Cuando, mire, y
Eso
para
es
allá atrás
verdad.
también, por donde está la taberna, para allá atrás, también se botaron la gente para allá atrás también.
Según Melchor, la protesta se extendió por varios puntos de la localidad. Uno de ellos fue la sede del Partido Comunista, hasta donde llegaron vecinos reclamando el restablecimiento de los servicios básicos.
Y en el partido está eso, hay como tres patrullas ahí, y la gente dentro del partido dando tremendo jam allá adentro. Porque ya llevamos muchos días que nada más que hemos tenido luz, 20 minutos nada más, y agua hace unos pile de días que no tenemos agua.
En videos enviados a nuestra redacción por la entrevistada, se puede escuchar a los vecinos tocando calderos en medio de la manifestación. Por su parte, la activista Rosa Rodríguez, quien también vive en La Lisa, en el reparto San Agustín, comunicó que uno de los puntos de protesta fue la intersección de las calles 148 y 45 y otro la avenida 51. Esta importante vía de acceso fue cerrada por los manifestantes y como resultado una persona fue arrestada.
Trancaron 51 y de tanta gente que quisieron llevar, se llevaron un solo viejito, es la única persona que se llevaron.
Otro de los puntos de protesta en la capital cubana este viernes fue la zona de Río Verde, en el municipio Boyeros. En videos posteados en redes sociales se podía ver un despliegue policial con tres patrulleros y un camión de agentes, mientras se escuchaba a los residentes cantando "El pueblo unido jamás será vencido". Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba pronosticó para la hora pico de este sábado 1 de agosto un déficit que provocará la afectación del 67% de la demanda prevista, la cual alcanzará los 3.200 megawatts frente a una disponibilidad de solo 1.080 megawatts. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Hasta aquí un boletín informativo de Radio Martí.
Y señores, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a La Bola Nostra, este espacio que hemos creado para hablar de béisbol en Radio Martí y en todas las plataformas digitales de Martí Noticias. Les saludo a su amigo Yoyo Morejón con Mikey Vázquez, Veneno, detrás de los controles, y como siempre me acompaña la última leyenda del béisbol cubano, Orlando "El Duque" Hernández.
Oye, buenas tardes, pero hay que buscar un sonido, porque cuando tú dices "y nos acompaña Mike Veneno", hay que buscar un sonido de eso,
sí,
de como que tiembla la...
Sí, tiembla el estudio aquí.
Bueno. Oye, buenas tardes, oye, nada, como siempre... muy contento con disfrutando lo mejor del béisbol, óigame.
Y estamos en unos días, fíjate, te voy a decir, el próximo lunes, fecha límite para los cambios, hasta ahora, hoy estamos a jueves 30 de julio, todavía el mercado no acaba de explotar, ha habido algunos, muchos rumores, eso sí, muchos rumores,
sí.
Las páginas de béisbol están repletas de hipótesis, que si fulanito va para allá, que si menganito viene para acá. Por cierto, ¿sabes quién está en la lista de lesionados?
¿Quién?
¿Te acuerdas de quién hablamos el programa anterior? Que yo te dije, el problema es que es un riesgo. Byron Buxton, el jardinero de los mellizos de Minnesota, de cristal, otra vez en la lista de lesionados.
Se cayó la cédula.
Y Curtis Smith, el polémico traspaso de Washington a Boston por Connolly Early. El primer turno al bate con Boston, pelotazo, fractura. Oh, eso, oye, eso es tener mala suerte,
sí.
Y lo demás es bobería.
Bueno, mala suerte, y ahí vemos que el movimiento no funcionó. Realmente no sé qué es lo que... No sé, me confunden. Por una parte veo al equipo de Washington buscando lanzadores, agregándola al roster. Me da la sensación de que van a ir a buscar uno o dos lanzadores para poder reforzarse y seguir luchando, porque están ahí a dos juegos.
Sí.
Pero por la otra veo a Boston, que no entiendo si quieren seguir compitiendo o no, porque tienen el segundo mejor lanzador y lo cambian.
Así mismo es. Bueno, yo hace varios programas atrás te dije que Tarik Skubal iba a ser el abridor de los Dodgers en el primer juego de la Serie Mundial. Después eché para atrás, pero vuelvo a echar para adelante. Tarik Skubal va a ser el abridor de los Dodgers en el primer juego de la Serie Mundial. ¿Y por qué digo esto? Porque Shohei Ohtani es un signo de interrogación al problema en la rodilla que lo había mantenido fuera de picheo. Uh-huh. Ahora le ha surgido un problema en el bíceps derecho. Tyler Glasnow y Blake Snell, sí, que ya vienen llegando, pero no acaban de llegar.
Porque le están dando su tiempo, pero yo creo que ya están ahí. De hecho, ayer lanzaba Blake Snell. Me parece que todo aquí está basado en que no creo de que Tarik Skubal vaya a los Dodgers. Primero va a haber mucha competencia, es verdad, sí, y tienes toda la razón y disculpa. Ellos tienen todo para darle. Es una de las organizaciones que mejor granja tiene para dar. Pero no lo veo, yo no lo veo así. A no ser de que también Tarik Skubal, que no es el dueño de su futuro, hasta que no termine esta temporada, si él quiere ganar o no quiere ganar. Las palabras que dijo el otro día, hace unos días, sí me dan algo que pensar de que él quiere terminar con la organización en paz.
En buena.
Y entonces quizás cuando llegue la hora de cambio, poderle decir a la organización, no, yo quisiera ir a tal lugar.
Bueno, fíjate, sin lugar a dudas, Tarik Skubal es la pieza más codiciada en el mercado. A lo mejor, en el momento en que estamos grabando este programa, lo cambian. Pero yo creo que eso va a ser una decisión de último momento.
Sí.
Pero eso tiene trancado el mercado. Porque lo que pase con Tarik Skubal, primero, porque todo el mundo lo quiere, pero no todo el mundo tiene para dar. Mira, aquí yo tengo el ranking actualizado del sistema de granjas de los diferentes equipos después del draft, que correcto, fue hace 15 días. Y en el número uno aparecen los Dodgers. O sea, que es el equipo que tiene, primero tienen la flexibilidad financiera para absorber los casi 8 millones que todavía le faltan de salario a Tarik Skubal, y encima tiene los prospectos suficientes para dar a cambio de un hombre que ha ganado dos premios Cy Young de forma consecutiva.
Correcto.
Entonces, los Dodgers, número uno, con la mejor granja. Y ahí es donde uno dice, se ha puesto de moda mucha gente que dice, los Dodgers están acabando con el béisbol. No, los Dodgers no están acabando con el béisbol. Los Dodgers están enseñándole al béisbol cómo se trabaja.
Enseñándole. Aquí la controversia es que cada vez que uno dice esto, rápidamente las personas dicen, sí, pero mira Tampa Bay, mira Cleveland, que son equipos que gastan de 80 a 98 millones con su nómina. Sí, pero eso no quiere decir de que esté correcto.
Claro.
Yo creo que lo correcto es lo otro. Tratar de tener un gran equipo y buscar las piezas necesarias. Si tú tienes el dinero, por ejemplo, Tampa necesita un Tarik Skubal. Bueno, los 30 equipos necesitan un Tariq Skubal, incluyendo Detroit, que necesita otro Tariq Skubal.
Otro, sí, si hubiera otro, sí, también.
Otro también. Pero la realidad es que Tampa Bay en el pasado no es un equipo que va por las piezas grandes para reforzarse y terminar la temporada. Para mí, hay equipos que, por ejemplo, con pasar a la siguiente fase o llegar a la tierra prometida, que son los playoffs, ya cumplieron.
Sí. Yo, bueno, es verdad, eso depende de cada organización.
Marlins.
No.
¿Qué sería una buena temporada para los Marlins?
Llegar a los playoffs.
Entonces, ¿qué sentido tiene en cambiar a Sandy Alcántara?
Parece que no lo van a cambiar.
Por eso es que no tiene sentido. Washington, ¿qué sería una temporada buena para Washington?
Bueno, llegar a playoffs por primera vez en casi una década.
Correcto. Entonces, ¿qué, van a cambiar a James Wood? ¿Van a cambiar a CJ Abrams? No, yo veo que ellos están reforzándose porque trajeron un buen lanzador a su rotación. Entonces, yo lo veo diferente. Los indios de Cleveland, disculpen, los guardianes de Cleveland.
Que, por cierto, hay un gran movimiento en la ciudad para devolverle al equipo el nombre de los indios de Cleveland.
Sí, no, y se lo digo a Mike, no tiene que borrar nada. Es el, así lo conocí yo cuando yo llegué aquí.
No, y así.
Y no es de...
Que, por cierto, el equipo que más tiempo lleva sin ganar una Serie Mundial. Correcto. Desde el año 49.
Pero ellos no son los que buscan para reforzarse.
Sí.
Ellos con lo que tienen, ellos van. Y uno dice, bueno, espérate, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo tú vas a ganar? Para mí, llegar a los playoffs, para algunos equipos, es más que suficiente.
Es más que suficiente.
O sea, aunque... Los cerveceros de Milwaukee, si no ganan una Serie Mundial, ya es... No lo voy a decir así porque yo quería decir papelazo.
Un fracaso.
No lo voy a decir.
No, pero sí un
pero
fracaso.
Yo quería decir papelazo.
Sí, bueno, porque son equipos que llevan... A ver, por ejemplo, los Bravos Atlanta de la década de los 90. Oye, ese equipo año tras año, por 12 temporadas seguidas, ganó la División del Este. Cuando tú llegas a ese punto, si no ganas la Serie Mundial... fracasaste todos esos años, menos en el 95, que claro, le ganaron que... precisamente a los indios de Cleveland.
Correcto.
Pero hay otros equipos que sí, tienes razón. Llegar a los playoffs ya cumplieron. Ahora, cumplieron, pero se ponen el listón un poco más alto. Y para el año que viene ya no es llegar a los... que ser eliminado en la serie divisional. Es llegar un poquito más y así poco a poco. Lo que pasa es que hay equipos que uno no se explica cómo compiten sin dinero. Decía Napoleón que para ganar una guerra hacían falta tres cosas. Dinero, dinero y dinero. Entonces, es verdad que el dinero no compra los campeonatos, pero los equipos económicamente poderosos casi siempre terminan ganando la Serie Mundial. Mientras que los otros, bueno, pues se limitan a competir, a dar buen espectáculo, a enamorar a sus fanáticos para luego decepcionarlos.
Sí, correcto. Pero eso sí, no sé, no veo qué es lo que va a pasar aquí. Bueno, ya ayer equipos que ya comenzaron a dar señales de que sí están buscando. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Hay mucha incertidumbre, todo el mundo está callado. Solamente es especulación. De verdad que me gustaría ya que amanecer mañana y que fuese agosto 3.
Sí, porque de verdad que esta espera desespera. Y yo, todos los años hay una o dos piezas que definen el futuro del mercado, que lo tienen trancado hasta que salta y ahí empiezan entonces a fluir los demás cambios. Los Yankees, hay que hablar de los Yankees porque, por cierto, los Yankees que habíamos hablado que tienen un calendario de como 6 series con equipos de récord ganador, después del Juego de las Estrellas perdieron la primera serie 2-1 ante los Dodgers, pero después le ganaron 2-1 a los Piratas de Pittsburgh, después le ganaron a quien fue, a otro equipo grande. Ahora le han ganado 2-3.
Filadelfia.
Ah, Filadelfia. Le han ganado 2-3 a los Medias Blancas de Chicago. Le queda un juego. Por cierto, el juego de ayer. Una salida espectacular de Cam Schlitter. Y el bullpen, una vez más, lo echa a perder. Pero no es eso lo que me llama la atención. Yo sé que los Yankees necesitan reforzar el bullpen y uno de sus principales objetivos es Mason Miller. Pero, lo han dicho una y mil veces.
¿Pero qué sentido tiene para San Diego?
No, San Diego...
San Diego está ahí en la comida, está por delante de los Marlins, está por delante de Washington.
El problema de San Diego, ¿tú sabes qué pasa? Que ellos están tratando de quitar lastre financiero. Entonces, ellos están tratando de armar un paquete. ¿Tú quieres a Mason Miller? Yo te doy a Mason Miller. Te tienes que llevar a Sander Bogaerts. En eso está. Ahora.
Bueno, los Yankees se lo comprarían.
Los
Yankees no. Los Yankees les gustan los peloteros veteranos para competir.
Sí.
Tradicionalmente, bueno, era la filosofía.
Era la filosofía del viejo Steinbrenner. Ahora, vamos a hablar del juego de ayer, porque, caramba, ¿quién es? Y déjame, si quieres, déjame echármelo todo encima a mí, porque yo sé que tú tienes tus relaciones con los Yankees, y tú, que por cierto, la semana que viene es el juego de las leyendas.
Correcto, tengo que estar bajo perfil.
Bajo perfil. No, ya vi el roster, oye, un roster de lujo, los que va a estar ahí. Después vamos a estar hablando de eso. Pero me atrevo a asegurar que el manager más malo que han tenido los Yankees desde 1901 que nacieron se llama Aaron Boone. Y no es solo Aaron Boone, es la nueva filosofía del béisbol. Ayer, los Medias Blancas logran empatar el partido, se van extra inning. Estos juegos en temporada regular que usan la regla del softball cervecero, porque para mí eso es una regla de softball cervecero, pon un hombre en segunda. Está bien, es para que los juegos no se extiendan mucho. Señor, usted, esto es ABC del béisbol, que me lo enseñaron a mí, Giovanni Gallego, en el Vedado Tennis Club. Usted pierde con la de segunda y la primera está desocupada. Señor, 4 bolis para primera y tiene la posibilidad de lado en cualquier base. Ah, no lo hicieron. Y bueno, al final Edgar Quero le decide el juego en el inning 11, creo que fue 11 o 12.
Sí, el 12.
Entonces, yo me explico, Orlando.
Lo único que nos quedó ahí es buen sabor de que fue un cubano, ¿no?
Sí, bueno, está bien. Y que además estaba necesitado de un hit de esa naturaleza, porque Edgar Quero ha tenido un sub y baja. No acaba de explotar ofensivamente, defensivamente lo hace muy bien, pero bueno, en fin, lo vemos constantemente que lo hacen los managers. Señor, usted pierde con la de segunda y tiene la primera desocupada. A menos que el que venga detrás del que usted le tiene que dar 4 bolas sea Barry Bonds. Usted no quiere picharle a Barry Bonds.
Pero usted me disculpa, caballero, hermano mío. Eso ya lo están haciendo todos.
¿Todos?
Nadie pasa nada.
Todos, pero tú dices, señor, no se entiende que béisbol están... O sea, ¿el manager tiene en realidad ese poder de decisión o viene desde la oficina? Ya yo sé, y las grandes ligas lo prohibieron, tomar decisiones a partir de inteligencia artificial a través de una tableta. Ya esto es el colmo. Pero bueno, volvemos a los Yankees y sus necesidades. Entre todas las cosas que he leído, porque hay muchas, ya te digo, todas las páginas de béisbol están llenas de especulaciones. Había una página que proponía 4 posibles ideas de cambios para los Yankees. Vamos a tener en cuenta que los Yankees están necesitados de un catcher, de un bullpen y de fuerza en el infield. Bien,
idea. Qué bueno, no, qué bueno Spencer Jones ayer despertó.
Sí.
Esperemos que se mantenga porque es una ficha muy importante. De él se espera mucho en la organización. Y de él y de Domínguez, que ojalá que se pueda mantener y quedarse fuerte.
Voy para ti, a ver qué te parece esta. Idea número uno, los Yankees reciben a Isaac Paredes para la tercera base.
Wow.
Y entregan a Ryan Weathers, el lanzador zurdo.
¿A Josh Sheeson?
No.
Oh.
Ryan McMahon. ¿Se lo dan a los Astros?
Sí, seguro.
Esa me gusta.
Sí.
Esa me gusta. Los Astros que no se sabe, los Astros siguen en la pelea.
Sí.
No la entiendo desde el punto de vista de los Astros. Porque tú dices, bueno, los Astros ahora mismo tienen tres grandes bateadores, que son Jeremy Peña, Isaac Paredes y Jordan Álvarez.
Jordan Álvarez.
Que ya han dicho que Jordan es intocable.
Que, por cierto, ayer noticias. Jordan Álvarez se fue de 4-0.
Sí, eso sí es noticia. Eso sí es noticia. El día anterior disparó el jonrón 35, empujó dos carreras y llegó 80.
Sí, no.
80 carreras impulsadas. Idea número dos. Los Yankees reciben a Lars Nootbaar y al relevista Riley O'Brien de los Cardenales de San Luis a cambio de Elmer Rodríguez, uno de los principales prospectos del derecho puertorriqueño. Yo no sé, o sea, Riley O'Brien, sí, sin lugar a dudas, 26 juegos salvados y todo. Nootbaar, bueno, ahora mismo también necesita ayuda en los jardines, los Yankees, pero no lo veo como una prioridad. La prioridad para mí está receptoría, bullpen e infield.
Correcto. Sobre todo un receptor como el de Colorado,
Hunter Goodman.
Hunter Goodman sería muy bueno. Y no es que tenga nada en contra de los receptores de los Yankees, pero
no.
Es lo que es. Y Austin Wells, disculpen, se espera más de él. Y se sabe que él tiene buen potencial.
Sí, pero...
Pero tiene que
¿hasta cuándo son los 15 de aquel
año? Bueno, estuvo lesionado también, pero yo creo que sí, que tiene que dar un poquitico más de lo que él tiene.
Bueno, idea número tres. Esta me gusta mucho, aunque no la entiendo del otro lado. Los Yankees reciben a Carson Kelly, el catcher de los Cachorros de Chicago.
Correcto.
A cambio de Camilo Doval y de Brendan Beck, un relevista que está ahora en ligas menores. Carson Kelly, un sí, hombre que frente a lanzadores zurdos tiene un OPS por encima de 970.
Y a los Yankees le ponen
muchos lanzadores zurdos. Lo que yo no entiendo, cómo los Cachorros se van a deshacer de su catcher, porque los Cachorros ahora mismo tienen el primer wild card.
Correcto. Entonces, y por mucho.
Entonces, esa no la entiendo. Me gusta esto. Si yo fuera el gerente general de los Yankees, me gusta. Ahora, no la entiendo del lado de los Cachorros.
Es que a veces tienen algo, ¿no? Escondido, otro movimiento que uno no
claro, sabe. Un efecto dominó. Correcto. Vamos a primero asegurar aquí y después seguimos por otro lado. Y la idea número cuatro, no es Mason Miller, pero es otro relevista de los Padres. Los Yankees reciben a Adrián Morejón,
sí,
a cambio de Ben Hess, un prospecto de segunda línea del picheo, y Spencer Jones.
Ese sí no la veo muy probable. Esa es la que más lejos veo de todas.
Es que Spencer Jones, fíjate, te mencioné a dos de los principales prospectos, Elmer Rodríguez y Spencer Jones, que ya han estado en Grandes Ligas. Spencer Jones, ellos lo tienen ahí en una categoría, igual que Carlos Lagrange, Elmer Rodríguez, casi intocables. El que sí es intocable es George Lombard Jr.
Sí.
Pero, a ver, ¿hasta cuándo vas a demorar a ese muchacho en las menores?
Ese es el problema.
Los Yankees se demoran mucho en subir a sus muchachos, ¿eh?
Y a mí me llama la atención que los Yankees no hayan puesto el nombre de Anthony Volpe.
A ver, ¿cuánto vale Anthony Volpe?
Bueno, yo creo que es un buen pelotero, un hombre, es un prospecto que todavía...
¿Todavía prospecto?
Sí, yo creo que sí, todavía no ha dado lo que de él se espera. Yo creo que es mucho mejor de lo que ha jugado. Yo creo que la presión lo ataca un poco. Te voy a poner el ejemplo. A veces cambiar de escenario te ayuda, favorece, ayuda sí. mucho. Y lo vemos en el lanzador zurdo, que ahora es de los Dodgers, Eric Lauer. Eric Lauer con los Yankees, con los Dodgers tiene 5-0, promedio de 3 cortos, 3.30, algo así. Antes de llegar este año, él comenzó con Kansas City, si mal no recuerdo, 1-5.
Bueno, también tiene un equipo que lo respalda más.
Pero no, pero sus números son mejores todavía. Entonces, a veces la mentalidad crece según el lugar donde tú llegas. Óigame, uno dice, wow, espérate, aquí tengo toda la lucha. Y quizás el otro está cambiando de posición. Son muchas cosas. La presión, siente que le debe a la organización o a los fanáticos porque no ha hecho el trabajo
Yo te voy a decir, ese muchacho, sin lugar a dudas, tiene mucha presión porque nos los vendieron como el nuevo Derek Jeter. Una historia parecida, que desde niño siempre soñó con jugar el shortstop de los Yankees y lo logró y tuvo una buena primera temporada, ganó guante de oro, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso de Volpi, él es víctima del béisbol moderno donde solo interesa batear jonrón. Buscar el swing, el ángulo del swing hacia arriba, buscando el batazo grande. Cuando haces eso, pierdes contacto. Y él no es un jonronero. Él es un hombre que si bajara el ángulo del swing y se dedicara a batear líneas, yo creo que subiría su efectividad por lo menos 50 puntos.
Sí. Pero hay otros que lo hacen y le da resultado.
Sí. Además, yo siempre escuché a los grandes jonroneros que el jonrón sale.
Además, que su defensa, yo creo que más allá del bateo, su defensa es la que no lo ha acompañado. Su defensa no ha sido buena.
Bueno, él tiene más errores que jonrones en su carrera, fíjate.
Bueno, ahí está. Salió, bueno. ¿Eso te lo escribió? ¿Quién te lo escribió, Mikey?
No. No,
pero mandó Mike un mensaje. Eso fue...
No, es veneno, yo sé que es veneno. Esas son ideas que debían venir de la cabeza de Mikey, pero no. Pero mira, hablando de Anthony Volpe, aquí lo veo en uno de los rumores de cambio.
¿Sí?
Sí. Los Yankees darían a Anthony Volpe a cambio, bueno, con otras piezas más, de C.J. Abrams a los Nacionales de Washington, que sigue sonando mucho. Yo no entiendo, de verdad, a la gerencia de los Nacionales, no le entiendo, porque si algo bueno tiene Washington es ofensiva, con estos muchachos, Abrams y James Wood, que vienen en el cambio por Juan Soto. Correcto. De los Padres, y entonces ahora cambiarlo.
Es que...
Ah, no, perdón. Aquí dice... No, ya es demasiado. Demasiado porque... sí, es muy... Si llegaban, tremendo bateador, tremendo campo corto, pero no estamos hablando de todavía de los mejores campo cortos de la historia. No estamos hablando de Alex Rodríguez, no estamos hablando de Cal Ripken Jr. ni de Derek Jeter. Mira cuál sería el cambio. Volpe, Spencer Young o Jason Domínguez, puede ser Carlos Lagrange, Elmer Rodríguez e incluso George Lombard Jr. Es muy alto, es muy alto. Y no sé si valdría la pena. Yo creo que George Lombard Jr. Necesita debutar con el uniforme de los Yankees. Necesita ver, hay que verlo, hay que ver de qué está hecho. Yo sé que es un negocio.
Tú sabes que esto es un negocio y...